Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
Mi nombre es Nicolás Beckmann, soy docente interno de la Facultad de Ciencias Políticas acá en la UPB. También coordino el área de Relaciones Internacionales y soy el líder del semillero en Estudios Políticos. Como se puede escuchar, tal vez por mi acento, no soy colombiano, sino alemán. Yo vivo en Colombia desde el año 2019 y antes de venir a Colombia me formé en Estados Unidos y Argentina a nivel de posgrado y también hice un pregrado en gestión política en Alemania. Mis posgrados, los dos, la maestría y el doctorado, han sido en relaciones internacionales, razón por la cual pues, es parte de mi trabajo estar al tanto de todas las temáticas globales e inclusive, por supuesto, los conflictos. Entonces, pues, hablando un poco sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, yo creo que lo más importante es destacar que se trata de un conflicto ilegal, según el derecho internacional, y en mi punto de vista también una guerra ilegítima. ¿Por qué considero ilegal el conflicto? Según la normatividad internacional, solamente se puede iniciar una guerra por fines defensivos, ¿no? Es decir, solamente cuando hay una amenaza clara y directa a la seguridad de un Estado se puede iniciar una guerra. Y en el caso de Ucrania, eso no es el caso, ¿no? O sea, es muy evidente de que Ucrania no estaba pensando o planeando un ataque a Rusia y por esta razón no es una guerra legal, ¿no? Eso también se notó en la opinión pública, las posturas de los principales miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, menos Rusia, menos China, pero digamos, según la normatividad, no es una guerra legítima. ¿Por qué la considero también ilegítima? Pues los argumentos rusos para iniciar esta guerra son claramente manipulaciones y mentiras, ¿no? Dieron como justificación un posible genocidio de la población rusa en la parte de este de Ucrania. Y si bien hay un conflicto en el que se murieron hasta 15.000 personas, pues un conflicto en el que también hay torturas, hay violaciones de los derechos humanos, no se puede hablar de un genocidio. Y además, o sea, estas violaciones de los derechos habían sido cometidos por ambas partes, ¿no? O sea, la guerrilla a favor de Rusia y las tropas de Ucrania. El otro argumento que utilizó Putin, que también llama mucho la atención, es la desnazificación de Ucrania, ¿no? Él tiene un discurso de que Ucrania hay un movimiento neonazi exageradamente fuerte, ¿no? Y que habría que aniquilar este movimiento. Es cierto que hay grupos neonazis en Ucrania, como lastimosamente los tenemos en la mayoría de los países occidentales. Sin embargo, en las últimas elecciones en Ucrania, este grupo político obtuvo alrededor del 2% en las elecciones, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, muy menor. Y además, el presidente de Ucrania es judío. Entonces a mí me parece muy curioso este argumento que utiliza Putin para justificar la intervención militar. Ahora bien, el hecho de que yo considero ilegal y ilegítima la intervención no quiere decir que el Occidente y la OTAN no tienen una cierta culpabilidad en lo que está ocurriendo. Y eso nos permite hablar un poco sobre los orígenes de este conflicto en Ucrania. Para mí el origen, pues hay varios orígenes, ¿no? Pero el origen más claro tiene que ver con el fin de la Guerra Fría, ¿no? El mundo por varias décadas estaba en una competencia entre dos bloques, el bloque democrático y capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque soviético, comunista y autoritario, ¿no? Eso no quiere decir que todos los aliados de Estados Unidos habían sido democracias, no, claro que no. Y no todos los países que en algún momento apoyaban la Unión Soviética siempre eran comunistas y sistemas autoritarios totales. Pero digamos que hubo un fuerte componente ideológico y geopolítico y el mundo estaba dividido entre esos dos bloques. Ucrania como país siempre formaba parte del bloque soviético y eso significaba que básicamente Moscú determinaba todas las decisiones políticas importantes de los miembros del bloque, ¿no? Estamos hablando de países como Polonia, Ucrania, República Checa, Hungría, Lituania y también Alemania del Este. Es decir, cuando hubo, por ejemplo, una protesta o un esfuerzo de independizarse, como ocurrió en la primavera de Praga, por ejemplo, Rusia mandó su ejército a esos países y acabó directamente con las protestas. Y así fue la situación durante casi toda la Guerra Fría. Al final de la Guerra Fría, Moscú se encontró en una situación que ya no podía controlar, porque había manifestaciones simultáneas en casi todos los países, incluso en Ucrania, pero también en Checoslovaquia, en Alemania del Este, en Hungría, en todas partes. Y realmente era muy difícil para los rusos o para digamos, la dirección política de la Unión Soviética controlar esa situación, ¿no? Además, tenía desventajas económicas muy, muy grandes con Estados Unidos y se llegó a una conclusión de que la Unión Soviética ya no era sostenible. Sin embargo, en ese contexto se hicieron unas negociaciones y según la narrativa rusa, ¿no? La OTAN, que era la organización militar de los países occidentales, se comprometió no expandirse hacia Europa del Este. El occidente niega de que hubo esta promesa, pero hay unos documentos históricos, unas actas de las negociaciones que tienden a corroborar que por lo menos ¿no? informalmente los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos, se comprometieron a no expandir la OTAN hacia Europa del Este. Sin embargo, poco tiempo después se termina la Guerra Fría, eso es exactamente lo que pasó. Primero ingresó, por supuesto, Alemania del Este, pero pronto después Polonia, Hungría, República Checa y otros países. Y Rusia siempre aclaró que no estaba de acuerdo con la expansión de la OTAN hacia el este, ¿no? Hacia sus fronteras. Y Estados Unidos y sus aliados realmente no hicieron caso a la perspectiva rusa. Rusia no estaba en su mejor momento cuando inició la expansión de la OTAN hacia el este. Pasó por una crisis económica muy seria, pasó también por una inflación muy grave y, digamos, por una parte bajaron los estándares de vida de la población y también había una narrativa de que tal vez terminar con la Unión Soviética había sido un error geopolítico. Entonces, en este contexto, la OTAN se expande cada vez más hacia Europa del Este, no necesariamente porque la OTAN lo había planificado o porque lo había planeado una estrategia de ese tipo, sino principalmente porque los nuevos países de Europa del Este que se independizaron querían ingresar a la OTAN, ¿no? Hicieron la postulación y reclamaban, pues, para ellos el derecho a ingresar tanto a la OTAN como a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque después de tantos años de Guerra Fría, ¿no? Veían en la OTAN la mejor forma de protegerse en contra de las posibles intervenciones militares por parte de Rusia, ¿no? O sea, habían tenido muchos años esta experiencia de constantes intervenciones y querían entonces sumarse a la OTAN. ¿Qué significa formar parte de la OTAN? Cuando hay un ataque en contra de uno de los miembros de la OTAN, todos los países miembros de la OTAN tienen que recorrer a la defensa de ese país, ¿no? Lo cual explica por qué había sido tan fuerte ese deseo. Y también para muchos países, digamos que la Unión Europea marcaba el paso más claro hacia el bienestar, hacia la estabilidad económica, hacia, digamos, un marco regional, jurídico y político de avance, de derechos y de libertades. Sin embargo, ese proceso incomodó muchísimo a Rusia, que también empezó a recuperar su poder económico bajo el liderazgo del actual presidente, Vladimir Putin, y entonces Rusia también empezó a protestar con cada vez más rigor esta expansión de la OTAN y la Unión Europea hacia sus fronteras. Entonces, eso es un poco el contexto general, ¿no? Ahora hay algunas particularidades que tienen que ver más con Ucrania. Ucrania en las primeras décadas después de la Guerra Fría siempre había tenido gobiernos cercanos a Rusia, ¿no? Había elecciones, había ciertos niveles de corrupción, había relativamente poco progreso en términos de libertades y, bueno, en su momento habían nuevos liderazgos que reclamaron más democracia y unos vínculos más fuertes con el occidente, ¿no? Y uno de esos líderes fue envenenado, probablemente por Rusia, ¿no? Y después regresó y en su momento, ¿no?, hubo una primera revolución, una primera rebelión contra un gobierno que era cercano a Rusia, ¿no? Después hubo nuevas votaciones y ganó un gobierno más cercano al occidente. Ese nuevo gobierno también tenía sus problemas, como la corrupción, como también desacuerdos internos en este gobierno, y en una próxima elección otra vez ganó un gobierno cercano a Rusia. Este gobierno había negociado o continuado una política de acercamiento económico a la Unión Europea, ¿no? O sea, se había firmado o se iba a firmar un acuerdo de cooperación económica entre Ucrania y la Unión Europea. Eso enojó al gobierno de Putin, que veía en este acuerdo el primer paso o el primer giro de Ucrania hacia Occidente. Entonces intervino y obligó al gobierno de Ucrania básicamente a frenar ese acuerdo. Después se dio lo que conocemos hoy en día como la Revolución del Maidán, ¿no?, en el año 2014. Mucha gente en Kiev protestando y reclamando la salida del gobierno, porque, digamos, el deseo popular había sido el de acercarse más con los países del occidente. Entonces, el gobierno prorruso, Poroshenko, tenía que salir, y poco después hubo una nueva votación y otra vez entró un gobierno pro-occidental. Para Rusia, esas protestas que se dieron en tal momento habían sido iniciadas como una estrategia del occidente, especialmente de Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. O sea, no fue un reclamo, una protesta natural de la población de Ucrania, sino que hubo, o sea, los rusos destacan mucho que varias agencias, tanto estatales como no estatales, de Estados Unidos estaban ahí activos en Ucrania iniciando esta protesta. Entonces, en el marco de esos sucesos, Rusia anexa rápidamente el territorio de Crimea, que ha sido o que sigue siendo un territorio, un pedazo de tierra con mucha importancia estratégica, porque le da a Rusia el acceso al Mar Negro y además habían tenido siempre unas bases militares marítimas allá en ese territorio. No quiero entrar ahora en los detalles porque, bueno, hay muchas dimensiones sobre la legalidad y legitimidad de esta acción. Para mí, claramente ha sido ilegal porque Crimea había sido parte de Ucrania, pero fue tal vez un poco más entendible desde un punto de vista estratégico y político en ese momento de Rusia. Bueno, el conflicto con Ucrania también tiene una dimensión interna, porque no todos los ucranianos están a favor de vincularse con el occidente. Hay una parte importante de la población, especialmente la parte del este del país, que se identifica mucho más con Rusia. De hecho, Rusia recientemente les ha dado pasaportes rusos, o sea, son personas que viven en Ucrania, pero realmente se sienten rusos y no estaban de acuerdo con este paso que hizo el país para asociarse con la Unión Europea y posiblemente más tarde con la OTAN. Entonces, en ese contexto, Rusia también empezó a apoyar grupos guerrilleros en la región del Donbass, que es como la parte que tiene frontera con Rusia. Entonces, eso es un poco el origen de conflicto, ¿no? Eso es el contexto general. ¿Por qué se dio ahora la intervención rusa en Ucrania? Bueno, para mí eso fue una apuesta por parte de Putin, un intento de someter a Ucrania a su voluntad, es decir, llevar a cabo un cambio de gobierno, un cambio de régimen e instalar nuevamente un gobierno más afín a los intereses rusos, como sucede por ejemplo en Belarus y en otros países. Lo había hecho antes con mucho éxito en el país Georgia, una intervención militar muy rápida que se llevó a cabo en el marco de 5 días. Y en el marco de esta operación militar reconoció también la independencia de 2 regiones de Georgia. Entonces, ese tipo de tácticas no son nuevas en la política exterior de Putin, pero sí a muchos les sorprendió pues este ataque y no se sabía muy bien a qué iba a aspirar, porque en Ucrania hay un gobierno, digamos, que fue votado con más o menos el 70% de los votos de la población y bueno, me imagino que Putin pensaba que podía llevar a cabo una intervención militar rápida, ¿no? Que iba a encontrar muy poca resistencia en Ucrania para someter pues este país a su voluntad, ¿no? Factores a favor son el poder militar que tiene Rusia, que es mucho más grande que el militar ucraniano, por supuesto. Me imagino que Rusia tal vez calculaba que el ejército ucraniano iba a dejar luchar. Y yo creo que tampoco no calculó bien la reacción de los países del occidente, porque los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, reaccionaron con una rapidez que incluso a mí como alemán, como ciudadano europeo, me sorprendieron. Especialmente porque, por ejemplo, Alemania nunca estaba dispuesto a frenar el uso de un nuevo gasoducto, ¿no? que iba a transportar gas líquido directamente de Rusia a Alemania. Que los alemanes iban a enviar armas a Ucrania, esa posición estaba totalmente imprevista hace unas semanas, y también los alemanes fueron, junto con algunos otros países, los principales opositores a excluir posiblemente Rusia del sistema internacional de pago SWIFT. Ahora, en pocos días, Rusia, no, perdón, los países aliados de la Unión Europea y la OTAN tomaron todas estas medidas en muy poco tiempo. Yo creo que ahí el gobierno de Putin cometió un error de cálculo y ahora estamos pues en una situación que es muy compleja, porque Rusia por una parte encontró una mayor resistencia en Ucrania y parece que sí, o sea, puede llevar a cabo la ocupación, pero le va a costar mucho más de lo que pensaba. Y por otra parte, Rusia enfrenta pues una serie de sanciones económicas muy contundentes, muy fuertes, que van a golpear el país. Entonces, lastimosamente por el momento no hay una salida clara del conflicto, porque por una parte Rusia tiene su postura y quiere, digamos, por lo menos obtener una declaración por parte de Ucrania que no se iba o que no se va a juntar o asociar con la OTAN o incluso la Unión Europea, y por otra parte me imagino que lo que reclamará Rusia es la independencia o autonomía de las regiones del Donbass, y Ucrania pues quiere exactamente lo contrario, ¿no? Hoy, por ejemplo, durante la noche el presidente Zelensky aclaró en un video que quiere ingresar a la Unión Europea lo antes posible, y además cuenta con el apoyo moral de la gran parte de la comunidad internacional, cuenta pues con una resistencia muy firme dentro de Ucrania y no va a ceder tan fácil esos objetivos que tiene la Ucrania. Entonces no sé si tienen por ahora alguna otra pregunta, alguna...
Pues a mí me parece que quedó muy claro, la verdad.
Sí, para mí una de las cuestiones más interesantes va a ser la reacción de China. Hubo una votación sobre una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU condenando al ataque ruso. Obviamente esa resolución no iba a prosperar porque Rusia tiene poder de veto en ese consejo, así que, o sea, no hay forma de que esta resolución prospere, pero es interesante ver cómo votan los países miembros del Consejo de Seguridad. Y China, como lo hace o como lo ha hecho muchas veces, se abstuvo, o sea, no votó ni a favor ni en contra de Rusia. Eso no es tal vez tan extraño, pero yo creo que los rusos habían esperado otra votación por parte de China, porque hace poco el presidente Putin se reunió en Beijing en el marco de los Juegos Olímpicos con el presidente chino, Xi Jinping, y hicieron una declaración conjunta, ¿no? Criticando la OTAN y la actuación de Estados Unidos en Europa del Este. Entonces yo creo que Putin tal vez también esperaba un mayor apoyo chino. Y también es curioso que varios países africanos votaron a favor de la resolución, es decir, en contra de Rusia, y se supone que China tiene mucha influencia en el continente africano. Entonces eso también puede ser una señal, digamos, de que China no, o sea, digamos que no está a favor de la OTAN y los países occidentales, en ese asunto están muy unidos con Rusia, pero que tampoco les conviene o que tampoco les parece favorable la intervención rusa, ¿no? Porque también, o sea, la política exterior china siempre había sido a favor de la soberanía y la independencia de los países, y claramente hay en esta intervención militar una vulneración en contra de un país que, como mencioné al inicio, no constituía una amenaza de seguridad para Rusia. ¿Por qué es tan importante el apoyo chino, la relación con China? Digamos que las sanciones económicas que lanzaron los países miembros de la Unión Europea junto con Estados Unidos y Canadá y varios otros países van a golpear fuertemente a la economía rusa y van a bajar en muy poco tiempo los estándares de vida de los rusos. Entonces un apoyo por parte de China podría ser un alivio muy importante para Rusia, ¿no? Si China opta por no ser solidario con Rusia, ¿no? Más allá de los acuerdos comerciales que ya tienen, se puede complicar mucho la vida para el gobierno ruso, ¿no? Por una parte por descontento popular y por otra parte por los intereses económicos, incluso partes del Estado. Entonces yo creo que la actuación de China es difícil de predecir y va a ser muy interesante ver cómo se comportará, porque también China, digamos, me imagino que ya está pensando en el próximo orden mundial y en qué tipo de orden mundial quiere ser uno de los países hegemónicos o más importantes. Y digamos que China se ha mostrado bastante ofensivo con respecto a Taiwán, con respecto a Hong Kong y algunas cuestiones territoriales con sus vecinos, pero ¿no? Posiblemente a China también le favorece el orden internacional con cierta estabilidad. Entonces yo creo que ese tema va a ser muy interesante y fundamental para el conflicto. El otro tema es la situación política dentro de Rusia, ¿no? Se supone que el gobierno todavía tiene un alto nivel de apoyo, incluso para esta guerra, pero se han conocido varias voces oponiéndose a la guerra. Hubo pequeñas manifestaciones en varias ciudades, ¿no? Los líderes de estas manifestaciones fueron capturados y encarcelados, tal vez incluso torturados, como otros líderes de la oposición. Hubo también una carta firmada por 400 académicos y científicos oponiéndose a la guerra. Ya hay algunos oligarcas que se postularon contra la guerra, así que bueno, va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla, pues, la situación política interna en Rusia. Obviamente el Estado ruso ha mostrado que es capaz, digamos, de defenderse en contra de cualquier tipo de oposición. También en Belarus, el principal aliado ruso, hace poco había unas manifestaciones masivas con pues yo creo que más de cientos de miles de manifestantes en contra de la última elección, que fue manipulada, y ahí también derrocaron, pues, a estas manifestaciones tan masivas. Pero Rusia es, pues, un país distinto, tiene una sociedad distinta, y va a ser muy interesante ver cómo se desarrollará la situación política dentro de Rusia. Entonces yo creo que esos dos temas van a ser muy importantes para el conflicto. Otro tema que nos preocupa mucho es una posible escalación. El fin de semana Putin puso una alerta, todo el sistema de armas estratégicas, inclusive las armas nucleares. Y si bien se supone que, o sea, a Rusia ni a ningún otro país le conviene lanzar un ataque nuclear o algo parecido, que, digamos, ni está aplicado en esta medida, ¿no? Simplemente los puso en estado de alerta, y eso es una medida para contestar con rapidez un posible ataque nuclear por parte de otro país. Pero estamos en un momento en que, digamos, las medidas y las respuestas se están escalando, ¿no? Y la verdad, Putin, tal como es, se ha mostrado muy, muy furioso, muy enojado, también a veces nervioso, y eso no, digamos, no me pone muy, muy tranquilo con respecto al tema nuclear. No quiero decir que sea muy probable, pero es una posibilidad que deberíamos por lo menos tener en cuenta, y lo importante es entonces buscar una posible salida para desescalar este conflicto rápidamente, un compromiso político que le permite a Putin reclamar una victoria o algo, pero que también le permite a Ucrania vivir sin intervenciones rusas en su territorio, ¿no? Y eso va a ser bastante, bastante complejo dada la situación actual.
Yo tengo una pregunta. Más allá de, o sea, como centrándonos como en este lado del mundo, en nosotros, como más allá de cómo nos afecta, que es lógico cómo nos afectaría a nosotros como países latinos que se desate una guerra, ¿cuál es el papel nuestro como dentro de todo este conflicto?
Bueno, yo creo que nosotros no jugamos ningún papel determinante en la resolución de ese conflicto. El nuevo presidente chileno, Boric, digamos, criticó duramente la intervención rusa, pero también ofreció, pues, a, digamos, ayudar para una resolución, pero realmente no tenemos ninguna forma de impactar en el resultado de esta confrontación militar, ¿no? Para nosotros, sin embargo, hay consecuencias. Uno puede ser el aumento de los precios de los alimentos. Tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de trigo y eso puede aumentar, digamos, los precios de los alimentos en varias regiones, ¿no? Independiente si o no importamos trigo u otros alimentos de estos países. Puede haber otras escaseces, puede haber muchas consecuencias económicas imprevistas por cambios en la economía global. Rusia ya está excluido del sistema de pagos internacionales y entonces va a buscar a fortalecer su relación económica con otros países. En ese caso había posiblemente un potencial para países latinoamericanos porque está en búsqueda de nuevos socios, pero pues también políticamente va a ser más complejo tener relaciones con Rusia. Yo creo que tal vez por la incertidumbre podríamos tener más europeos con ganas de vivir acá. Ya hay una comunidad significativa de personas y tener una guerra de ese tipo tan cerca y además aumentos de los precios del gas y del uso de la energía, yo creo que podría tal vez generar más interés en vivir en Colombia y en otros países latinoamericanos, porque a pesar de los propios problemas que nosotros tenemos, estamos muy lejos de estos escenarios conflictivos, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también podría ser para nosotros una posible consecuencia, tal vez incluso una consecuencia positiva, ¿no? Si uno ve pues, la migración europea con buenos ojos. Ahora bien, yo creo que algo que es muy importante para la política exterior colombiana y de todos los países es hacer una lectura, ¿no?, del mundo contemporáneo, una muy buena lectura. Y pensar en estrategias para prepararnos para este nuevo mundo. Estoy hablando de un mundo en que Estados Unidos no va a ser la principal referencia, ¿no? De hecho, el poder económico chino es tan evidente, lo vemos o lo observamos en los productos que consumimos, en muchos proyectos de infraestructura, ¿no?, donde empresas chinas ganaron pues, el concurso, como el metro de Bogotá. Entonces, o sea, hay mucho potencial en un mundo más multipolar para nosotros en elegir entre diferentes socios y, bueno, por otra parte, una parte de importante, digamos, de los actores políticos en Estados Unidos han renunciado ya a la verdad, a la democracia. De hecho, grandes partes del Partido Republicano parecen estar apoyando hasta cierto punto a Rusia y Vladimir Putin, ¿no? El expresidente Donald Trump ha dicho públicamente que pensaba que Putin era un genio, y entonces una posible victoria de Donald Trump en las próximas elecciones o de otro candidato con perfil parecido podría perjudicar por una parte la alianza de los países occidentales, podría perjudicar a la OTAN. Y nosotros como Colombia deberíamos pensar en cómo reaccionar a ese tipo de escenarios, ¿no? ¿Estaríamos cómodos continuando la alianza con un país o un gobierno que, digamos, de alguna forma se ha puesto en contra de la verdad, la democracia? Yo no sé. Eso es algo que los colombianos entre todos deberíamos debatir. Y lastimosamente en las campañas políticas, como también han reclamado muchos internacionalistas de acá, vemos muy pocas discusiones sobre esos temas. Lo que sí es cierto es que tenemos un nuevo orden mundial con nuevos actores y Colombia de una forma y otros países también tienen que prepararse estratégicamente para este nuevo orden mundial que trae consigo algunas posibilidades, algunas oportunidades, pero también riesgos. Entonces me parece sumamente importante llevar a cabo estas discusiones, ¿no? Dentro de la política exterior, pero también como país y como sociedad.
Perfecto, profesor, muchísimas gracias por regalarnos el espacio. Igualmente, pues consideramos que ha invitado a todas las demás sesiones del podcast y cuando tengamos, digamos, más acontecimientos mundiales, aquí estaremos molestándole. Muchas gracias por prestarse para estos espacios.
Nada, es con todo el gusto. Muchas gracias por la invitación.